Muy buenas noches, tardes, noches. Aquí estamos en Los Profesionales, en el 107.5 de la FM, desde el corazón de Hortaleza. Hoy el segundo programa de la temporada. Yo soy Big Man Quique. Mis compañeros, el pequeño José y el guapo Ángel, todavía no han hecho acto de presencia. Eso no evitará que hoy hagamos un programa de continuación del que hicieron la semana pasada sin mí, ya que yo no pude estar. Ese programa dedicado a los objetos icónicos de la cultura pop, del cine, de series, de cómics, que será fundamentalmente de lo que más hablemos hoy, de los objetos que aparecen en los cómics. Mientras se van reuniendo las huestes, vamos a ir poniendo algo de lo que va a ser la banda sonora del programa de hoy. Se trata de un grupo italiano que se llaman Calibro 35, un grupo que viene de Milán y que hace una música instrumental con claras influencias del funk, del jazz, de la música de bandas sonoras tipo Lalo Schifrin, y que tienen un rollo muy cinematográfico y muy apropiado para lo que vamos a tratar hoy aquí. Así que Calibro 35, desde Milán. Pues ya poco a poco se van reuniendo las huestes y ya tenemos por aquí al pequeño Jos.
Muy buenas, querida audiencia. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa Los Profesionales, como todos los viernes de 7 a 8 en la sintonía de Radio Enlace, en el corazón de Hortaleza, en la 107.5. Y, Quique, ¿qué era eso que les estabas poniendo a la audiencia?
Pues se tratan de los italianos Calibro 35, una pedazo de banda de Milán que hace este sonido tan típico de banda sonora de películas setenteras y que tanto mola y nos pega además para...
Pues entonces creo que tengo los cascos un tanto estropeados, porque los Calibro 35 la verdad es que me gustan mucho, y eso que estaba oyendo sonaba como si alguien estuviera golpeando gatos con maracas, con serpientes enrolladas alrededor de las maracas. Se oye una cacofonía muy extraña,
¿no? Pues desde aquí suena bien.
Cascos. También es cierto que las voces me suenan muy raro.
Vale, pues igual no tienes los cascos muy finos, prueba con otro.
Probaré con otros. La verdad es que es posible incluso que mi cerebro sea lo que no esté muy fino.
Eso es habitual. Pero bueno, no profundicemos en tus desdichas.
Bueno, qué alegría, Big Man Kike, que estés hoy a los controles.
Sí, hoy estoy de vuelta, ya por fin. Y
bueno, está mal el segundo capítulo de la temporada.
Desde luego, el primero me dio pena faltar, pero bueno, circunstancias de otra entidad me lo impidieron, otros entes contra los que tuve que luchar. Y bueno, no sé si lo comentasteis en el programa pasado, pero esta es la quinta temporada ya de los
Quinta temporada, la verdad es que lo comentamos, pero no sabíamos de qué temporada se trataba, porque llevamos tantas.
Correcto, quinta temporada, 5 años distribuyendo subcultura y caos mental a todo ahí, el que nos escucha. Y desde que nosotros llevamos haciendo esto, pues el barrio Hortaleza pues está en declive, obviamente. hemos influido para mal.
Yo tengo que decir que cuando empezamos el programa Los Profesionales era una idea bastante novedosa. No había programas sobre friquismo y subcultura en casi ningún medio. Uh-huh. Creo que habían empezado muy recientemente con La Hora del Bocadillo en Radio 3, y La Hora del Bocadillo tenía otro tratamiento bastante diferente al que nosotros queríamos darle al programa. 5 temporadas después, la verdad es que está todo lleno de programas similares, y tengo que decir que casi todos son mucho mejores que nosotros.
No es verdad.
Pero para algo nos llamamos Los Profesionales del principio, y abogamos siempre por la profesionalidad y hacer el programa borrachos como cubas.
Claro, o sea, hay que realmente, ahora que ahora hay muchos programas que tratan esos temas, ninguno realmente lo trata de la manera que lo hacemos nosotros, yo creo. O sea, nuestro planteamiento, que es un poco, o sea, teniendo en cuenta que es un formato de una hora, que otros programas tienen formatos, sobre todo los que son del mundo podcast, que tienen 2 horas, 3 horas, 4 horas, y se pierden en diserciones locas sobre detalles nimios, nosotros le damos vidilla, hablamos un montón de cosas y además...
Y lo hacemos sonar como si en la barra del bar estuvieran Bertín Osborne y Carlos Herrera opinando de temas frikis.
Sí, la verdad es que no sé, yo creo que es un formato...
¡Pues Batman es un maricón!
Un poco sí, ya sé, siempre se ha dicho que es Robin, en fin. Hoy continuamos con el programa de la semana pasada, que hablaba sobre objetos icónicos de la cultura popular, ¿no?
Así es, objetos, herramientas o armas que sean parte indivisible de algunos de nuestros personajes favoritos. Tools of the trade, weapons of choice y esas cosas. Hablamos sobre todo de universos cinematográficos, con la excepción tal vez de las espinacas de Popeye. Casi todo lo demás...
De Popeye también hay una película. Una película muy chunga de Robert Altman, pero sí, es una película.
Pues, con excepción de Popeye, casi todo lo demás se refirió a universos cinematográficos tales como La Guerra de las Galaxias y los sables de luz de los Caballeros Jedi, o los blasters en aturdir y el teletransportador de Star Trek y cosas similares. Así que hoy pretendíamos hablar un poco más de esas mismas herramientas significativas en el mundo de los cómics y la literatura, que sí que se nos quedó un poco más descolgado.
Y mientras el pequeño Jos os aturdía con su voz sensual, acaba de hacer acto de presencia el tercero en Discordia, el guapo Ángel. ¿Cómo estamos?
El guapo Ángel, como siempre, no llegando pronto del todo, pero esta vez tenía una excusa. Es una, bueno, una excusa...
Pues una excusa de mierda, nunca lo he dicho.
Sí, de carácter cástrico.
Además, solo por la camisa que llevas, yo te perdono que llegues tarde todos los programas desde aquí hasta Navidad, lo menos, porque la camisa es bastante navideña.
Sí, es que es el momento de la Navidad.
Es una camisa hawaiana, pero navideña.
O sea, es el momento. O sea, el momento. Yo,
es una camisa entre tiempo.
A mí no me gustan las...
Lo cierto es que echaron ayer Lo Factual y no sé qué canal, así que...
Pues mira, a mí no me gustan las...
Creo que sí, ha empezado la Navidad ya.
En el momento, para mí, yo soy como el Corte Inglés, en el momento que termina el verano empieza la Navidad. Ya es Navidad en el Corte Inglés y en Radio Enlace.
Pues sí, en Los Profesionales ya estamos los tres, segundo programa de la temporada, y ya se han juntado los tres sospechosos habituales que van a perpetrar la segunda parte de este Weapons of Choice, Tools of the Trade, las herramientas de nuestros superhéroes favoritos.
Pues
también hablamos, voy a hacer un recordatorio nuevo también, cómo no, de mi más odiado personaje, de los anillos de los subnormales que llamaban al Capitán Planeta. No me cansaré de recordarlo, ese cretinazo.
Sí, pero te mandé la noticia esa de que van a hacer una película,
sí,
en imagen real del Capitán,
sí,
Planeta.
Y espero que la haga Nicolas Cage.
Hostia, pues sería muy adecuado como Capitán Planeta
con
ese mullet, además, que me llevaba. Uf,
pero entonces querría encarnar un Capitán Planeta que está borracho en los bares de Nueva Orleans cuando le descubren.
Si queremos uno feliz, podemos llamar a Chayanne, que yo sé que ha hecho alguna película y sonríe muy ampliamente. Y eso yo creo que le pega al Capitán Planeta, sonreír mucho.
En fin, corramos un tupido velo y os voy a proponer con qué podemos empezar el programa de hoy.
Muy bien.
Escuchad esto.
¡Bájame el bat spray repelente para tiburones!
¿Bat sprays oceánicos para barracudas, ballenas, mantarraya, tiburones? Este.
Pues sí, el bat spray repelente para tiburones y en general todos los bat cacharros. Yo creo que son unos objetos bastante icónicos dentro del mundillo comiquero y tal, ¿no?
Yo creo que sí. El único problema en este caso es que son tantos... tantísimos que no hay uno que destaque. Probablemente el batarang.
El arma icónica de Batman, está claro.
Probablemente el batarang sea lo que más destaque, pero es que tiene tantas, incluyendo eso, el bate repelente para bat tiburones.
O sea, hay que decir que este corte que ha sonado, que era de la serie de los 60 de Batman, televisiva, ahí abusaban de los aparatos, ¿no? Del bat repelente para tiburones o la bat sopa de fideos o la... Claro, cualquier bat cacharro que te puedes imaginar lo cascaban.
Es un poco equivalente a los gadgets del inspector Gadget que hablábamos en el programa pasado. Uh-huh. Es cierto que tiene muchos, entonces no hay uno que sea definitorio. Tal vez el que más, pues, era el gadgetocóptero, uh-huh, que le salía el sombrero básicamente porque le salvaba la vida en innumerables ocasiones, pero tenía muchos. A Batman le pasa un poco lo mismo, que tiene, pues eso, que sí, el batarán, el batcinturón, la batpistola esa que dispara una batcuerda con un batgancho que se batengancha a los batedificios y batsube. El batmóvil, el batcacharro volador. ¿Qué bat cosas? Tiene un bat mayordomo también,
sí,
de hecho.
Alfred, sí.
Para mí.
Y luego tiene Robin, que también es una herramienta, no se llama bat, pero.
Me jode porque iba a decir lo mismo. Que iba a ser que si como herramienta podemos también tener en consideración los objetos sexuales.
Claro, Robin lo usa para cosas.
Para limpiar su pene.
Bat cosas.
Para bat cosas, sí, sí. El batter.
Esa es buena.
¿Será
negro el bat-er de Batman?
Hombre, digo yo.
Pues a lo mejor también piensas, si no, soltan los fregazos.
Oye, me gustaría ver el retrete de
la Batcueva. Me gustaría usar el retrete de la Batcueva.
Bueno, es que yo creo que Batman tiene que echar unos regalitos ahí al baño, pero vamos, primero con sangre, porque le pegan bastante. Entonces tiene que ser todo. Pues bastante. Igual no pueden ser negros, porque si son negros y son oscuros, no puede ver
claro,
cuando no, hay no más o menos sangre. Y entonces a lo mejor
Batman
no se puede
tirar. Guano, de hecho.
Que
parece un murciélago.
Debe echar unos truños como su cuello, más o menos.
Sí, pero lo que tengo que decir es que es un tío que es tan herido a lo largo de todas sus aventuritas que yo creo que muchas veces tiene que tener alguna herida intestinal, como la mía, y entonces tiene que... Bueno, por cierto...
No quiero saber cómo.
Os voy a dar una información a todo el mundo. Si algún día queréis saber si estáis defecando sangre, lo sabréis porque vuestras deposiciones serán negras, ¿vale? Cuando tienes sangre intestinal, es negro tu truñito. Lo digo porque también es nuestra obligación hacer una labor divulgativa de la salud desde Radio Enlace.
Servicios sociales de Radio Enlace, los profesionales, hablando de sangre con él.
Samur Social patrocina a los profesionales.
En fin, después de este interludio de sangre donde no debe estar, es cierto que yo creo que nunca he visto una imagen de Batman en el cuarto de baño.
El otro día salió por primera vez una imagen de Batman con la pichilla al aire y la han censurado, parece.
Sí, es cierto. Sí, pero vamos, que casi no se veía nada.
Yo me esperaba más tamaño.
Es que iba con la batmáscara puesta, pero sin los batcayumbos o cómo.
No, era que se despelotaba y entonces la típica imagen así como surgiendo de las sombras. Se insinuaba el mandoble.
No, ahí había rabo, pero vamos, más, sí, sí. Más que...
¿Y el cipote le llegaba por las batas rodillas o no?
¡Qué va! Era una humilde polla blanca, si me permite decirlo. Era un bat pene normal.
Un momento, que a lo mejor ahí está el origen del hecho de que tenga que salir todas las noches a castigar y ser castigado.
Es cierto. Y a lo mejor también es cierto que a Robin no le entraba más, ¿sabes? Que... Bueno, es cierto, pues, oye, esto me lleva una cosa, a mí las batcosas me recuerdan a una marca blanca, es decir, a Hacendado. Entonces, si hubiera un bat hacendado sería una redundancia que no podría subsistir en el mundo real.
No, de hecho habría implosionaría la realidad y se crearía un multiverso.
O sea, yo creo que es el fin último del Joker.
Yo empiezo a pensar que el último visita al baño, Ángel, has perdido demasiada sangre.
Sí, sí, pues es muy probable, no te digo que no.
Que, bueno, en cualquier caso sí que es cierto que es difícil ver a Batman en ninguna de sus encarnaciones sin un cacharro. Cacharro. Probablemente el Batmóvil también sea el más repetido. Bueno, en sus diferentes construcciones.
Sí. Ahora que hablamos de Batman, por cierto, mencionar que ayer, concretamente, falleció uno de los mejores dibujantes que han pasado en la página de Batman, sobre todo en los 80, que era Norm Breyfogle, que creó una de las épocas más, o sea, una de las imágenes más icónicas de Batman, y que falleció con 58 años de edad, que no se sabe, todavía no se ha dicho por qué ha sido, pero suponemos que por algún tipo de
sí,
enfermedad.
Perdió la oportunidad de sacar a Batman en el baño.
Eso sí.
No sé quién tiene los lápices ahora mismo en las diferentes colecciones de DC sobre Batman, uh-huh, o quién lleva los guiones, incluso, pero guionistas y dibujantes de Batman, tenéis la oportunidad de vuestra vida, nadie lo ha hecho antes, sacad a Batman en el baño.
Bueno, hace poco, en a Batman no, pero en un cómic de DC,
Robin,
de hecho,
necesito el batenema.
Me estoy viendo, lo estoy viendo en el baño, es un bater maravilloso, estos automáticos, el tío, lo tienes en negro, me lo quedo.
Y como decían, en la serie de Grant Morrison de Multiverso, que es de DC, de hace un par de años, no sacó a Batman cagando, pero hay un número mágico en él que aparece Hitler cagando leyendo un tebeo de Superman. Y es espectacular. Esa imagen, además dibujado por Jim Lee. Pues ahí está todo dicho.
Maravilloso, muy
tremebunda, cachas. Tremebunda. En fin, pues eso, los Batcacharros y sus locos usos. Sigamos adelante. Y yo habría que hablar claramente de otro objeto icónico y fundamental en la historia del cómic, que es el puto escudo del Capitán América.
Ah, mira, sí.
A mí me parece un elemento fundamental, y de hecho el mundo del merchandising ha llegado a un punto en el que ya te puedes comprar un escudo del Capitán América a tamaño real. Y que es, además, muy, muy chulo.
¿Pero está hecho de tungstantáneo de ese?
No, vibranium, es lo que está hecho el de sí, Capitán América.
Bueno, yo sabía que era algo anium.
Bueno, no está muy claro ahora mismo porque ha habido muchos orígenes diferentes. Yo creo que el último debe ser de vibranium, porque el vibranium es un elemento que solo se puede encontrar en Wakanda, en la Tierra de Pantera Negra. Entonces, como el Capitán América es anterior a Pantera Negra, igual cambió luego un poco el origen.
Sí, luego yo me acuerdo hace poco leí un artículo de que era más duro el vibranium y o el
adamantium.
El adamantium. Creo que debería salir más. Eso es lo primero.
Quien lo escribía, dice eso. Sí.
Y la verdad es que no me acuerdo en cómo llegó el tema. Si no recuerdo mal, uno era una especie de elemento, un elemento nuevo, digamos, a nivel de la palabra periódica, y otro era una especie de desarrollo en laboratorio para poder llegar a bueno, un derivado, uh-huh, quiero decir. Entonces, bueno, al final no sé cuál era.
¿Se podrá hacer una aleación de los dos? Porque entonces ya lo flipas.
Entonces, bueno, eso es tremendo. Sí, me gustaría.
Eso me recuerda a una de las cosas que me he planteado últimamente esta semana, que es, si comes pollo con repollo, ¿comes tripollo? No sé, es que
debería salir más.
Yo voto que sí, voto que se pueda comer tripollo.
Yo me lo te lo compro abiertamente.
Sí. En fin, sí, es que mi vida es así de triste, pero bueno. En fin, es cierto que me he encontrado un día en la mesa teniendo pollo y repollo, o sea que por eso de ahí surge mi duda. Pero bueno, en fin, sigamos con el escudo capitalista.
Pues de hecho, yo te voy a nombrar inventor del tripollo.
Gracias. El escudo Capitán América cambió a lo largo de la historia. La primera encarnación del Capitán América, hecha por Joe Simon y Jack Kirby en los años 50, el escudo del Capitán América tenía forma más de escudo típico, sí, heráldico incluso, ¿no? Sí. De este que tenía así como piquitos para arriba y tal. Y con una estrella y las rayas en vertical. Uh-huh. Y luego ya evolucionó al escudo que conocemos actualmente, perfectamente redondo, y con la estrella en el centro.
Con dibujo
y
de escarapela.
¿Eh?
Con dibujo de escarapela.
Lo que es el borde, ¿no? De la, uh-huh, con las rayas, las escarapelas, las rayas blancas y rojas.
Así es. Además, uh-huh, tiene más sentido si lo vas a lanzar, sobre todo.
Hombre, sobre todo la
que tenga forma de frisbee, uh-huh, y no forma de dorito.
Exacto. El escudo del Capitán América, de hecho, ha sido un símbolo que también a la historia de los cómics ha simbolizado cuando el Capitán América abandonaba o dejaba, uh-huh, el cargo, ¿no? Y entonces entregaba el escudo o se lo pasaba a otro sucesor. Y luego hace poco, a raíz del que el Capitán América perdió su, o sea, como que se les activó el suero del supersoldado y perdió sus poderes y tal, y le cedió el título de Capitán América a su compañero el Halcón, el primer Capitán América negro que ha habido en la historia. El Halcón, bueno, era Capitán América, pero seguía llevando las alas del Halcón, y también llevaba un escudo como el del Capitán América, como el escudo original del Capitán América, con la forma clásica. Ajá, de...
Pero se iba cargadísimo ese chico, es que era como un rumano de estos que van con el carro del día.
Tengo que decir que el Capitán América a lo largo de los años ha perdido una de sus herramientas, porque ahora que has dicho que el Halcón tiene alas, el Capitán América también tenía alas, unas ridículas alitas en las sienes.
Yo creo que el...
Como Mercurio.
El del cómic la lleva, no estoy seguro ahora mismo, últimamente.
No sé si la sigue llevando, o sea, las películas...
Las películas se lo cepillaron, sí.
Claro, tengo que reconocer que eran bastante ridículas.
Sí, era como muy gay y todo.
También es muy curiosa de la armadura, del traje del Capitán América, que lo que es el cuerpo tenía así como una forma, siempre se lo pintaban como así como de cota de malla. Que luego en la representación más
como
moderna...
Como escamas, ¿verdad?
Sí, como así, como tipo escamas. Que nunca estaba claro realmente por qué era así. Que luego en las películas modernas lo han cambiado en plan por traje, en plan más de cuero, más de piloto, ¿no?
Sí.
Qué más chulazo.
Pero bueno, el escudo de Capitán América mola. Y yo tendría un escudo de Capitán América colgado en la pared.
Es que a mí es que tener la bandera de Estados Unidos me da no sé qué. O sea, si fuera con la bandera de Etiopía, con el Capitán Etiopía o algo así, pues entonces vale. O Capitán Portugal, me gusta.
Yo sí tengo que elegir una herramienta de los Vengadores, ya que hemos empezado con el Capitán América, hablemos de más Vengadores. Si tengo que elegir una herramienta que tener en casa de los Vengadores, hay una que está tan imbricada con el propio personaje que ni siquiera... casi se nota que es una herramienta, un arma en sí mismo, que es los trajecitos de Iron Man.
Claro.
Sí, realmente sí.
O sea, Iron Man es sus trajecitos. El superhéroe realmente es el traje, no el tío que va adentro.
Hombre, ha llegado hasta el punto que actualmente, a raíz de una saga que se llamó Extremis, que es un virus nanotecnológico que se creó y tal, no sé qué, ahora mismo, de hecho, forma parte de él. O sea, su traje está en su sangre. Y ni siquiera se lo tiene que poner, lo llama, o sea, forma parte, es como un órgano más y le recubre.
Eso ya me parece tan hortera, o sea, ya tan pilla por los pelos, pero bueno, vamos a ver, estamos hablando de superhéroes.
Ya, sí, no es...
Bueno. Como decía, que lo que no podéis explicar es magia, eso es. También tenemos a los lanzadores de redes de Spider-Man dentro de los propios Vengadores, también son unas herramientas buenas.
Y por supuesto, Mjolnir, el martillo de Thor. Que es... a mí me flipa. El martillo me parece que es un objeto muy chulo. Y que aparte también es muy simbólico porque es... teóricamente solo puede levantar quien sea digno de... Quien sea digno en general. O sea, no es digno de levantarlo, sino una persona...
No tiene que ser Thor. Claro. Y solo Thor.
De hecho, en la peli de los Vengadores hacen ahí un jueguecito como que el Capitán América puede levantar el martillo también, ¿no? Demostrando como que es el tipo... más puro y más digno del mundo.
Pues las películas no para de quejarse todo el rato.
Ya, bueno, pero es su papel.
¿Y quejarse? ¿Y qué tiene eso de digno?
Hombre, tiene que ser...
Es perder un poco la dignidad estar quejándose todo el rato, de hecho.
Y de hecho, el Thor perdió el derecho a usar el martillo por la saga de Pecado Original y tuvo una serie que se llamó The Unworthy Thor, el indigno Thor. Hasta que luego ahora ha recuperado el martillo. Y
una duda que tengo yo. ¿Creéis que sería capaz de levantar el martillo Emilio Aragón? Como ser puro que no peca y que no comete en todas sus series ningún pecado.
A ver, una cosa es el personaje de Emilio Aragón, el médico de familia, que sí es lo que tú estás describiendo.
Sí.
Pero yo creo que Emilio Aragón realmente es un personaje turbio y oscuro.
Bueno,
o sea, yo creo que tiene una maldad muy chunga.
El tío que perpetro te huele en los pies no debería levantar la vista del suelo.
Pero claro, es que a lo mejor es una canción que es de pureza, de lo que pasa es que tú tienes la mente sucia y claro, tú no sabes pensar como un niño, a los niños les hace gracia la canción.
Miliquito debería estar en la cárcel.
Hombre, a mí el disco de Emilio Aragón me gustó mucho.
Es verdad.
Me gustó mucho.
Tú también eres indigno de levantar el martillo y mirarme a la cara.
Pero por muchas otras cosas, no solo por eso.
Que yo pensaba que ibas a preguntar si algún otro superhéroe sería capaz de levantar el martillo. Por ejemplo, Superman. O sea, Superman no ya por super fuerza, pero Superman es bastante digno, ¿no?
Sí, yo creo
Yo creo que es tan cansino y tan pesado que si le
miran... ¿Tan virgen?
Sí,
o sea, es el personaje blanquito, siempre siempre le han considerado, además, el rollo este de hacerle tan americano y tan representante de la bondad del tan... sí.
¿Y qué propiedades tiene el martillo de Thor? Porque sé que el escudo del Capitán América resiste todas las toñas que le des, y además lo puedes lanzar como un frisbee. Los trajes de Iron Man, bueno, pues depende del trajecito que se ponga, tiene más o menos movidas. El traje clásico pues tiene algún misilito por ahí puesto y además es muy fuerte y muy duro, pero no puede volar en el espacio. Parece que tiene que poner el traje ese del espacio. Pero el martillo de Thor, ¿qué hace?
Martillo Thor realmente es, bueno, es un martillo forjado por los enanos en las forjas del Niflheim. Y en teoría lo que hace es canalizar el poder de Thor realmente, porque Thor por sí mismo tiene una serie de poderes, lo que pasa es que lo utiliza para canalizarlo. Por una parte le permite volar, ¿no? Con la inercia del martillo, bueno, realmente su fuerza que lanza, le permite convocar el rayo, le permite crear portales dimensionales y viajar a través de dimensiones y repartir hostias como panes, claro.
¿Y el Zapataki qué opina?
El Zapataki, yo creo que más que del martillo disfruta de otro artefacto.
Sí,
de Thor.
Lo más parecido a los martillos son los huevos de ese señor. Con su frontón. Vamos a dejarlo ahí, que es horario infantil todavía.
Sí.
Otro superhéroe, permíteme que salga de los Vengadores y haga un retorno a DC, el anillo de Green Lantern, por ejemplo.
Sí, pero el anillo de Green Lantern, o sea, mira, yo tengo una relación de amor-odio con Green Lantern.
¿Sí?
Por una parte, me parece, su estética me mola mucho, o sea, me mola el verde, me mola el símbolo de Green Lantern. Súper molón, o sea, como diseño es muy guapo,
sí, ¿eh?
Pero luego me parece un personaje muy ridículo.
Pero como todos, pero tío, todos los superhéroes son ridículos.
No, particularmente pero ridículo. Realmente ridículo.
Particularmente hecho, ridículo. O sea, yo que soy la persona que menos superhéroes lee de este mundo, del mundo de los cómics, evidentemente hay gente en el Real Madrid que lee todavía menos superhéroes que yo.
Lee en general menos que tú.
Pero que yo leo pocos superhéroes y puedo soportar a algún cierto número de superhéroes, incluso algunos de los que llevan los gallumbos por fuera y todavía no se han dado cuenta después de no sé cuántos años, la Linterna Verde, es que no puedo con él.
Ya, no sé, es que eso de que luego pertenezca a un cuerpo de Linternas Verdes, que no sé qué.
A los Green Lantern Corps.
Sí, a los Green Lantern Corps. Y luego que tengan
y un algunos de ellos sean una especie de bichos con cabeza de caballo del espacio.
Eso me parece mejor todavía.
Hombre, porque es que teóricamente son de todas las razas de todo el universo. Porque sí, hay.
De la raza caballuna. Ya, o sea, que te vas a poner a inventarte razas con mucha imaginación, pones unos que son unos de caballos que hablan. En fin.
A mí me hace gracia, concretamente, hablando ya del propio artefacto, que sea un cacharro que se quede sin gasolina y que te das que recargar en una linternilla. O sea. Sí.
Una lámpara,
algún tipo de hongos estaban de temporada cuando al creador del internet le dio por se me ha ocurrido una idea, troncos,
y
le va a joder mazo el amarillo. Y le, como a mí, que me dio un amarillo. Igual va por ahí el tema, para que no te den amarillos.
Seguramente.
Fuma verde, eso es.
Sí, sí, por eso el amarillo.
¿Quién fue el creador del proyecto Kike del Linterna Verde?
Buena pregunta, pues a mí me pillas. La verdad es que no sé decirte quién fue el guionista creador.
Chichichón, por alguno de estos.
Para escribirle y preguntarle, oiga, señor, si es que todavía está vivo. Oiga, señor, ¿qué es lo que fuma usted para crear
el Linterna? O sea, además, el uso de. Sobre todo en los cómics más antiguos de Green Lantern, el uso así tan naif que hacía de las cosas, o sea, porque teóricamente el poder del anillo es que crea unos constructos verdes, ¿no? Puede hacer con ellos.
Puedes hacer cualquier cosa.
Pero, pudiendo hacer cualquier cosa, siempre eran cosas como muy cutres, o sea, en el fondo de utilizar cosas como muy de andar por casa. Pues si tengo que romper eso, creo unas grandes tijeras verdes que lo corten, sí.
O le tengo que pegar a alguien, siempre un martillo. Una especie de martillo o puño gigante.
Sí.
Digo, yo qué sé, pudiendo hacer una bola de pinchos, pudiendo hacer crear un lanzamisiles que lance misiles que exploten de verdad con la movida verde, ¿no?
O un culo grandísimo. ¿Por qué? Porque estás aburrido y miras por la ventana, ves a la gente pasando y dice, pues va a aparecer un culo verde. Y os vas a pegar un susto que te cagas. Y a la pasta para los psicólogos.
Claro que sí. Mira ese humillante vencer al malo final.
Con un pedo verde.
Con un enorme culo que se le siente encima directamente.
Exactamente, que te metan dentro de un culo verde. Pero es, ¿sí? Que,
me gusta.
No, un martillo. Otra vez, un puño.
Eso me lleva a otra pregunta. Y es que, efectivamente, cuando te la típica cuestión que te pueden hacer varias veces de ¿qué superhéroe te gustaría ser? A mí me gustaría ser Spiderman. Pues igual me gustaría ser Linterna Verde para hacer esas cosas tan divertidas a lo largo del día.
Hombre, eso puede ser divertido, sí.
Que nadie se le ocurrió.
Hacer gilipollas en general.
Sí. Claro, hacer el tonto. Voy a hacer un dragón verde y delante de ese tío que se está fumando no sé qué, va a flipar.
O sea, realmente el Green Lantern como personaje en sí mismo es así más absurdo. Luego alrededor de Green Lantern se ha creado una mitología que te cagas y eso, todo lo de los Green Lantern Corps, sí. Los guardianes de Oa. Además luego han salido anillos de diferentes colores que representan las diferentes facetas del espíritu y tal, no sé qué, los anillos de ira, los anillos de...
Chai, se les ha pillado.
Sí, de todos los colores. Uh-huh. Y pero luego el personaje en sí mismo es muy tonto.
Sí.
O sea, de hecho a mí el que más me gusta de todos los Green Lantern que han habido es Guy Gardner, que era un, es un Green Lantern que está siempre de mala hostia y con el pelo a tazón. Seguramente está de mala hostia porque su imagen es muy lamentable, con el pelo a tazón, pero es súper divertido. Y sobre todo cuando lo utilizaban en la Liga de la Justicia Internacional en los años 80, que es una de las series así que la tenéis que leer. O sea, si no la habéis leído, hay que leerla, porque es una época en la que la Liga de la Justicia se fue a la mierda en los 80. O sea, ya no sabían cómo reflotarla. Llegó a un punto en el que se quedó, crearon lo que se llama la Liga, llamaron la Liga de la Justicia de Detroit, que era el detective marciano con cuatro personajes nuevos de tercera fila que no pintaban nada. Al final los mataron a todos. Y entonces, ya como la serie no podía caer más bajo, cogieron a Keith Giffen y a J.M. DeMatteis y le dijeron: haced lo que os dé la gana. Y entonces crearon una sitcom. Una sitcom graciosísima con personajes de segunda fila de DC, menos el detective marciano y al principio Marvel, que, o sea, Batman, que aparecía un poco, pero solo para que se desesperase con toda la movida. Y es una de las series más graciosas que me he echado a la cara y que todo el mundo debería leer en algún momento.
La pregunta es que si los fans lo entendieron.
Sí, lo entendieron. Tuvo éxito, funcionó muy bien. Luego ya la Liga de Justicia ha vuelto a su cauce normal.
Ha vuelto por las andadas.
Pero esa época fue realmente gloriosa y divertida y graciosísima, de mearte de risa sin parar.
Creo que todavía tengo algún cómic tuyo por casa de eso. Ya miraré dónde están.
Espectacular. La Liga de la Justicia Internacional y la Liga de la Justicia Europa, porque se disgregó en dos líneas.
Yo tengo una pregunta. Casi todos los que hemos, todos los personajes de los que hemos hablado ahora, es cierto que es esta unión con sus herramientas es inequívoca, son necesarias estas herramientas para el personaje. El escudo, o sea, el Capitán América no va sin escudo, Iron Man no va sin su armadura, Spider-Man, de hecho, se montó la movida porque la primera película que hicieron de Spider-Man lanzaba las cosas en lugar de haberse inventado el compuesto químico la silla de rueda del profesor Charles Xavier sería una herramienta indispensable para su trabajo.
Hombre, siempre puede ir atado a algún a bestia y que la vaya arrastrando.
Claro, ahí está la pregunta.
O meterle sí, hostias a Chenique y quitarle la suya.
Pero eso es muy cruel.
Bueno, tío, aquí esto es un tema que hay que sobrevivir.
Y no se podía haber hecho un exoesqueleto o algo así, más molón.
Es que eso es cierto, porque no te haces, es que tú mismo te podrías convertir en una especie de superhéroe. Te haces una, ya que además que tienes un poder telequinético tremendo, puedes seguro pues, que si
tienes a la
problema,
bestia, que es un científico, que te cagas.
Claro, ¿sabes? Que es que te puedes hacer un exoesqueleto, como tú dices, de puta madre, y además molar. Lo que pasa es que no, yo creo que
he visto en alguna de las encarnaciones que por lo menos la silla de ruedas no tiene ruedas, es silla que vuela.
No, sí, ya, eso ha sido ya de lo eso ha sido muy noventero. Ya. Yo creo que ahora todavía.
Sí, repulsora era. Sí.
Yo creo que es como comodidad, ¿no? Pues no es que no me apetece levantarme.
El fondo es un vago. Sí, yo creo que de hecho, está puede andar, sí.
Sí,
yo creo que le está vacilando a los X-Men.
Yo creo que sí, posiblemente la pasta para mantener parte de la mansión venga de que bueno, por el hecho de estar encerrados, a lo mejor tiene alguna pensioncita.
Claro, se lleva y subvenciones públicas.
Y siempre que vienen los dibujantes a hacer movidas, pues el tío se sienta. Pero normalmente está ya andando echándose un fulbito. Pero claro, esto es una mentira, esto es un liante.
De hecho, tuvo una época en los 80, en la época de Claremont, que volvió a poder andar. ¿Y qué es lo que hizo? Pues se ligó a una reina extraterrestre de los Shi'ar y se fue al espacio. Ah, dijo, va, ahora que puedo andar, me voy a quedar aquí con esto, gilipollas, una mierda.
O sea que descalificamos la silla de rueda del profesor Charles Xavier de...
Sí, o sea, como objeto es icónico, pero no es...
Pero no es una herramienta necesaria e indispensable para llevar a cabo su labor. Podría llevarla desde cabo desde la cama o subida a los hombros de bestia, hemos dicho.
O colgando una cuerda.
Bueno, ¿qué os parece si ponemos un temita y hacemos un pequeño interludio antes de...?
Y luego hablamos de He-Man. ¿Hablamos otro de He-Man?
Fatal. No llegamos a hablar de
He-Man. Pues luego hablamos de He-Man. Vamos a dar un
adelantito. Me parece correcto. Pues vamos a poner un tema de los calibro 35 que se llama Faster, Faster. Ahí están. We'll be right back.
Profesionales. Programa de cómic y subcultura en Radio Enlace.
Podía vivir tranquilamente con una mancha de pis en la alfombra. Ya. Pero qué va, tío, más puntos complicaciones.
No cambia nada. Putos nazis.
¿Eran nazis, Noton?
Venga, Don, amenazaban con la castración. Ya, y te las vas a dar de fino.
No.
¿Me equivoco?
Bueno, quizá no.
Esos tipos eran nihilistas, decían continuamente que no creían en nada.
Nihilistas. Hay que joderse.
Pues sí, estrenamos cortinilla nueva de Los Profesionales.
Con... Empiezan a ser un poco largas, se nos va a ir el
programa. La cortinilla era lo primero, lo de Pazos, y luego la otra son los cortes estos que vamos metiendo de pelis y cosas.
Muy profesional.
Ah, vale. No era
profesional. Muy
no era la típica Suma Chigún.
No, la de Suma Chigún no, es traidora de profesional, muy profesional, sí, que sí, es lo adecuado para nosotros.
Es lo adecuado. Que sí, de, bueno, oye, hablando de amenazar con la castración, antes de hablar de He-Man y las castraciones... Este programa se habla del niño polla y su herramienta, sí o sí, que el otro día nos quedamos a medias
como instrumento, sí. Ah, lo comentaste ya un poco.
Sí.
Dijimos que lo comentaríamos hoy, que hablaríamos hoy de pues nada, Ángel, tú mismo.
Jordi, el niño polla puede tener categoría de superhéroe.
Sí, lo
hombre,
es que
está
sí.
Claro que su herramienta es indispensable para el desarrollo de su labor. Y es así, o sea, eso sí que...
En primer lugar, no tenemos que hablar de superhéroes, eso no es el leitmotiv.
No, pero bueno, yo quiero entrar en ese tema también.
Bueno, pues hacemos un pequeño... bueno, venga, va, le podemos tomar como superhéroe. Pues Jordi, el niño polla, que utiliza su... Vamos a una breve reseña, tampoco hace falta dar muchas vueltas al asunto. No hace falta profundizar. Tenéis que saber que, bueno, además de una herramienta bastante elegante, no se llama Jordi, se llama Ángel y es de Ciudad Real.
Ya, pero el nombre artístico
es Jordi el niño polla.
Queda mejor, sí.
Sí. Bueno, pues yo creo que con nombrarlo vale, en realidad, ¿eh? Porque tampoco sabemos muchos detalles de él.
¿Y cómo empezó? Yo te iba a preguntar, ¿cómo empezó en esto del porno? ¿Quién le descubrió? ¿Cómo le descubrió? ¿Qué
no
sucedió?
Sé, no lo he mirado mucho. Pero bueno, le he visto alguna entrevista, le entrevistó Broncano y fue bastante divertido.
Sí, muy divertida, o sea, merece la pena verla así en la Resistencia.
Ahí el tío me hizo mucha gracia porque le preguntaba, dice, bueno, ¿y tu madre cuando tú te vas a rodar Gesa y a Hungría? Que dice, no, pues que me abrigue, no coja frío.
Que se ponga Rebequita.
Que a ver qué hago.
A la herramienta que le ponga la Rebequita.
Claro.
Ahora se ha hecho youtuber, por lo visto.
¿Así se ha hecho youtuber? Sí. Pues nada.
Lo que pasa es que obviamente sus vídeos no son guarros, pero no
sé. Entonces paso de verlos. O sea, no quiero ver a ese señor, no creo que tenga nada que contarme.
No, además, o sea, él hablando y tal es un poco soso realmente. Ya. Pero bueno, tiene su gracia, sí.
Yo cuando veo que empieza a aburrir a la gente me saco la chorra.
Me hago morinillo.
Mirad. Bueno, vamos a pasar a otro tema, a otra casa más decente.
Sí. Querías hablar de He-Man, ¿no?
He-Man, efectivamente, tiene la espada de Grayskull, que encuentra su reverso tenebroso en la espada que empuña también Skeleton, que es un señor que, para los que no lo conocen, que es un señor que está muy mazado, pero que no tiene cara, que le tiene cara de yonki de... O sea, muy esquelético, vamos.
Sí.
Que es muy raro, porque... va siempre con una capucha, entonces a mí me llama la atención porque siempre me hubiera gustado tener la vista de dónde empieza el cuello musculoso, dónde termina el cuello musculoso y de ahí sale una calavera pegada a una hostia, columna vertebral. Puede ser muy desagradable.
Nunca lo había pensado.
Claro, el tío tiene la decencia, porque además yo creo que es un tío bastante decente, Skeleton, de ponerse una capucha siempre para ahorrarnos esa
visión. Sí, la parte terrible. Desagradable de su físico.
Eso es. Y bueno,
pues a ver si la parte esqueleto iba a ser una careta y debajo estaba Torre Bruno.
O el niño polla. Bueno, sí, Torre Bruno me gusta. Es por épocas Torre Bruno me lo creo más.
Torre Bruno,
pero Torre Bruno en zancos, ¿no? Porque Torre Bruno no. O sea. El esqueleto es un tipo recio.
A lo mejor Torre Bruno, cuando salía de Torre Bruno, hacía. Se hacía pasar por pequeño.
A lo mejor es
y realmente era un tío súper musculoso y súper tocho con cara de esqueleto.
A lo mejor es el tío. ¿Cómo se llama el tío ese que han echado en la 1 que hacía el programa de Late Night, que era una mierda? O de Late Night, que hacía un programa de
Cárdenas.
A lo mejor es Cárdenas.
¿Ah, le han echado por fin?
Sí, creo que sí.
Joder, menos mal.
Pues a lo mejor es Cárdenas, que está muy mazado.
Ese tiene mucho cuello, así.
Cale. Os llamamos...
Mucha cara también.
Sí.
Llamamos a todos los habitantes de Hortaleza y todos en general que nos escuchen a una reflexión. ¿Es o no es Skeleton Cárdenas disfrazado?
Pueden llamar al 91-381-3370, sobre todo a partir de las 8 de la tarde, que el siguiente programa les cogerá la llamada encantada.
Van a flipar, chavales.
Bueno, los He-Man y los Master del Universo...
Es curioso porque He-Man realmente casi no utiliza la espada.
Solo o sea, para convertirse.
Claro,
¿no?
La espada pasaría bastante desapercibida como herramienta. Excepto que la necesita para convertirse en He-Man.
Yo
no,
creo que
no,
es un
no reparte yo ya con ella.
Yo creo que no las usa para repartir.
No recuerdo.
Para repartir, yo creo que no. Nunca hay combate de armas en, no lo en sé. He-Man. Yo creo que debe, si se curte, se curten a...
A puños.
Sí, entonces realmente lo que hacen es como agarrarse y lanzarse unos a otros.
Bueno, había, un, había uno de los del bando de He-Man que era el Man at Arms, que era el hombre con armas.
Vale.
Que tenía con varias armas, varias cachiporras y cosas así.
Sí, bueno, y uno que tenía un puño metálico, no recuerdo cómo se llamaba.
Ah, sí,
un puño que
era claro, creo que era metal. Metal. No, así, no me acuerdo.
Pero yo es que no recuerdo combate con armas en los Masters del Universo.
No, la verdad
y de hecho,
no.
Ahora que lo recuerdo, combate de tortas, recuerdo también poco. Y lo poco que recuerdo era eso, He-Man cogiendo alguno y haciendo ¡buah! Y lanzándole por ahí.
Yo te sospecho que es una herramienta para salir de la homosexualidad. Es decir, durante el día es el príncipe Adam.
Adam.
Refinado príncipe Adam, que está cachas, claro. Pero revolotea por el castillo haciendo el moñers. Y de repente dice, ¡oh, ya ser los
lie,
problemas!
Ser lie, ser lie.
Es el momento de dejar a un lado mi lo que sea, no sabe cómo decirlo eso, mi chuminez. Y voy a convertirme en supermacho. Vale.
Sí, la verdad es que además la estética de He-Man es muy de fila del orgullo gay.
Sí, sí.
O sea, taparrabos, peludo y pecho descubierto.
Sí, igual voy a cambiar mi versión y no es huir de la homosexualidad, sino cambiar de estilo de homosexualidad.
Es salir del armario.
Eso es, y meterte en el de otra persona. Bueno, pues hasta aquí yo diría que Grace Cole, porque que tampoco la usa. Es que bueno, si usara el arma sí, toste, sí. Pero bueno.
Sí, pero es cierto que es... Es el punto central de toda la historia. Quiere decir que incluso en la presentación de la serie levanta la espadita y por el poder de Grayskull, yo tengo el poder y se transforma en He-Man.
Molaba, a mí me molaba mucho la espadita de los juguetes porque era plana por un lado y por el otro lado tenía así un volumen. Entonces por el lado plano se podía conectar con la espada que tenía Skeleton.
Claro.
O sea, la de He-Man era gris y la de Skeleton era negra, ¿no? O morada.
La de Skeleton que yo tengo
sí,
morada.
Y entonces las podías unir las dos para hacer la mega espada. Pero me hacía gracia porque sí, simplemente el objeto.
Es que todo para mí, todo es simbología gay. Unamos nuestras espaditas.
Nuestro sable.
La forma de la espada era... No era una espada normal.
Fálica,
tenía una forma...
Quizá fálica.
Sí.
¿Quizá? Podríamos decir...
Fálica, un poco ancha en la base y...
Y dulce.
Con dos cosas laterales.
Y dulce en la punta.
Sí, más o menos. En
bueno.
Fin.
¿Alguna más? ¿Alguna cosita más?
No, solo comentar que han sacado ahora un documental en Netflix que se llama The Power of Grayskull y que tiene bastante buena pinta. Yo no lo he visto todavía.
Imagino el contrato de la anécdota de cuando se creó Marvel por Mattel, que lo hemos contado aquí varias veces, porque sí. Iban a hacer un juguete de Conan, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que me lo he dicho tantas veces.
No sé, lo han puesto bastante bien el documental ese. Tengo ganas de verlo, a ver qué se cuenta. Y que también han sacado bastantes cómics últimamente. De hecho, han sacado una serie en Estados Unidos que aquí no se ha publicado todavía, que la han puesto muy bien, que es... Master del Universo versus Thundercats.
Hostia.
Otros personajes de los 80 que molaban bastante. Y dicen que está bastante bien la serie.
A mí los Thundercats me molaban menos.
Oh, tenían su gracia también. El lío no y sus huestes.
Bueno, decir que la herramienta básica de los miembros de los profesionales es el micrófono. Y yo ya he decidido sacarlo de su base y ponerme a presentar hacer este programa como si fuera un presentador de esos enrollados de la tele de los 90.
Tiene una pinta maravillosa. O sea, podrías trabajar junto a Emilio Aragón, si quisieras. Si quisieras, sí, no
sí,
digo
sí.
Que quieras, pero voy a hacer una
foto. Yo creo que me deberían dar un programa rollo música así o algo de eso ahí, la 2, de esas entrevistas enrolladas a músicos y a superhéroes en este caso.
La tienes. Vale, dentro de poco, amigos usuarios de las redes sociales, tendréis un espécimen de macho español con puntita rosa.
Saluda rosa. En el caso de Quique, hoy las herramientas son también los controles de la emisora.
La mesa de control.
Ahí está. Quique, los controles, Ángel al bat micrófono porque es negro.
Es verdad.
Y yo con la puntita rosa.
Sí. Eso es. Y yo con mi anillo de corazón.
Mi corazón.
Siempre tuviste que elegir al mal.
Un anillo anal. Bueno, ¿alguna cosita más? Que se nos va a ir la hora diciendo tonterías. Que no sé ni qué hora
sí.
Es y al
¿algún,
final...
¿Algún otro elemento que os parezca muy significativo?
Del mundo del cómic y la literatura.
¿Excalibur?
Hombre, Excalibur, por supuesto.
Excalibur, indudablemente. Porque es una de las... Básicamente, para ser rey necesitas sacar la espada de la piedra. Mm-hmm. A lo mejor el resto del tiempo ya no la usas para
pero
nada.
¿Por qué cojones tenía que ser una dama del agua la que tuviese la espada?
Una furcia subacuática.
Exacto. Como decían en
bueno,
Los Caballeros de la
Eso, Segunda. En realidad, todo es mitología celta. Dentro de toda la mitología celta es bastante recurrente el mito de la dama que vive en el lago, etcétera, etcétera. Y, de hecho, los antiguos celtas tienen costumbre de enterrar sus tesoros en lagos también. Mm-hmm. Bueno, pues ahí ya se un día os da por rebuscar en un lago, pues a lo mejor encontréis algún tesoro celta.
En los mitos celtas, de hecho, también...
A lo mejor encontréis una chavala con una espada. Claro.
Y pues huye de ahí cagando hostias.
Otra de las cosas míticas, de los objetos míticos, era el caldero.
Es
era
verdad,
el caldero teóricamente, el que luego usaba Merlín para hacer las pócimas y tal, pero vamos, el caldero inagotable.
Y que se convertiría en el santo grial.
Claro, sí, que evolucionaría el mito.
Pero bueno, también es que leímos mucha cova, hicimos un especial artúrico hace tiempo y leímos mucha cova todas las herramientas.
Sí.
Yo, en el caso de las espadas, así, yo hablaría más de la espada esta del Señor de los Anillos, que esa nos cobra mucho protagonismo.
Hay varias, muy importantes.
Sí, pero ¿cuál es la que hay que reforjar para que Aragorn pueda ser rey también otra vez?
¿Cómo se llamaba? Era la espada de Isildur, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba la espada en sí mismo.
¿Duril? Y luego el anillo único, evidentemente, es la herramienta central a todo, aunque lo que curiosamente en este caso lo que hay que hacer es destruir esa herramienta para cerrar el ciclo, ya que el creador de esa herramienta ha puesto gran parte de sus poderes dentro de esa herramienta.
¿Narsil se llama la espada, puede ser?
Pues puede ir.
A mí me caía más simpática la espada pequeña que Dardo. Llevaba el dardo así, que llevaba Bilbo, que se iluminaba en la oscuridad cuando había orcos cerca.
Fue el primer...
Era una herramienta bastante útil en el fondo.
Sí, el primer Gusiluz.
Sí. Y bueno, en general el Señor de los Anillos está llena de objetos míticos. Bueno, toda la mitología de Tolkien, empezando por ejemplo por los Silmarils, que dan nombre al Silmarillion, que eran las tres gemas que almacenaban la luz de lo que luego sería el sol, ¿no?
Sí.
Pero antes, para crear, dar luz al mundo, tal, crean las tres joyas estas, que eran los Silmarils, que causarían también por medio, como siempre en la mitología de Tolkien, por envidias de unos y otros, de los que forjaron los Silmarils, los hijos del que forjó los Silmarils, acabaron masacrándose los elfos de todas las tribus diferentes y luego creándose los orcos a raíz de que muchos de esos elfos tal los atrajo el primer Morgoth, el que fue el primer enemigo antes que Sauron, y los convirtió en los orcos originales.
Muy bien.
Sí, es cierto que las creaciones de Tolkien giran generalmente en torno a objetos. Debía ser un tío muy materialista, el señor. Y gira en torno a objetos, porque no recuerdo otro mundo de estos de fantasía y tal que todo gire tanto en torno a diferentes objetos. O sea, el anillo único, la espada de Isildur.
Hombre, sí, ¿cómo se llama? Harry Potter, son tocosas.
Sí, bueno, también las
vale. No, pero Harry Potter lo que tiene es una cicatriz.
Pero el cáliz de fuego, el no sé qué, son todo cositas.
El prisionero de Azkaban no es una herramienta, precisamente, a menos que hagas lo mismo que hace Batman con Robin con el prisionero de Azkaban.
No, pero entonces es cierto, ¿vale? Pero todas las demás...
Sí, pero bueno, en Harry Potter sí que están las varitas, ¿no? Que son como muy...
Sí, muchos gadgets y cosas de esas, sin las cuales quizás no podrían hacer sus cositas.
Ya, pero hay demasiada gente con esos mismos gadgets. Quiero decir, todos tienen una varita, todos tienen una escoba voladora, todos tienen un...
Sí,
es demasiado de saldo, no es una cosa ahí que te identifique. Quiero decir, Thor tiene el martillo y Thor tiene el martillo. Linterna Verde, ya hemos dicho que es un mierdas porque todo su panda tiene el mismo anillo.
Sí, pero no solo, es verdad, porque no se lo pueden comprar en Amazon, pero estos tíos sí, o sea, me quiero comprar una Nimbus 2000.
Claro.
Pues en Amazon, en Wish.
Por cierto, ¿sabéis que hay liga de Quidditch real? El otro día lo vi.
Pues desde aquí vamos
que a... Que la gente corre con escobas entre las piernas.
Vamos a mandar un saludo muy afectuoso a todos esos perdedores que no van a tener sexo jamás. Os queremos, os respetamos. Seguid buscando el arco iris, chicos.
Pues yo la verdad es que... O sea, me parece un deporte absurdo.
Pero me apunto.
Claro, le respeto completamente. Y sí, alguno de los que participan en la liga de Quidditch a nivel de Madrid quiere en algún momento venir a los profesionales a hablar de su deporte, está completamente invitado.
Hasta tú, Jordi. Niño polla.
Jordi no puede corretear con una escoba entre las piernas, porque entre las piernas ya no le caben más cosas.
Exactamente. Bueno, para la doble penetración, sus amistades y...
Jesus.
Uy, me estoy acordando de un pequeño reseño, porque realmente no tiene mucho de hablar, pero una herramienta de un personaje cómico que es Tank Girl, que es una chica que tiene un tanque. Ya está, no hay más que comentar, creo, ¿no?
Hombre, sí, que su novio es un canguro.
Es un canguro, es verdad, un canguro cachas, sí, sí. Pero bueno, ya está, ¿no?
Que follan mucho, de hecho. Sí,
os recomiendo que busquéis por ahí Tank Girl, es un cómic muy guay.
Los cómics de Jamie Hewlett.
Eso es, muy buena mierda.
Sí. Había un personaje que tenía una herramienta bastante molona, pero que pasa a muy segundo plano según va desarrollándose la serie. Se trata del señor Son Goku.
Ah,
que casi nadie se acuerda, pero empezaba la serie con un bastón que se alargaba,
como Jordi,
que molaba un montón, y un poco más adelante con una nube voladora,
con la nube Quinton,
que molaba un huevo. Luego ya cuando las cosas evolucionan en Dragon Ball Z y ya la cosa va de repartirse piñas, las herramientas pasan a un segundo plano, con excepción de la cosa esa que medía la fuerza de combate.
Ah, sí, el visor de Vegeta y de los Saiyans, sí.
Y de los guerreros del espacio.
Ya tenemos que también poner encima de la mesa la empresa que se dedicaba a hacer un montón de los gadgets.
Capsule Corp, y, Capsule Corp. Cápsulas esas molan un huevo.
Sí, 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 que se dedicaba, bueno, era una empresa de inventores que hacía, bueno, era Bulma, ¿no? Bulma y su padre,
sí.
que hacían un montón de, pues eso, de naves y de cositas muy
amenazas. ¿De casas?
Todos hemos soñado con poder llevar una cápsula, sí, en el bolsillo para tener una moto, de repente un coche,
sí,
cuando estás en medio de ninguna
parte. Yo lo pienso. Está bien llevar una cápsula que tenga un coche, pero te vas a montar en el coche para ir a casa. Pues lleva una cápsula que tenga una casa.
O mira, yo lo...
Sales del bar, tío, qué pedo esto, y me voy para la casa. ¡Bum! ¡Psh! ¡Hala!
A tomar por saco.
O eso, o el típico domingo por la noche que tienes que madrugar al día siguiente, te metes la siesta del siglo de 4 o 5 horas en la cápsula del tiempo, esta es la del rincón del... ¿Cómo se llama?
Del tiempo y el espacio.
Del tiempo, ¿no? Y el espacio, y en vez de dormir 4 horas, como muchos de mis domingos, pues me dormiría 16. Y llego como un rey. Ya está.
Bien pensado. Pues sí, en Mole Dragón la verdad es que también tenían una serie de herramientas que, sobre todo la nube, yo creo que era lo más... Y luego estaban las bolas de dragón, evidentemente, pero eso no sé si eran tanto herramientas en su devenir diario como un objeto que había que conseguir.
Ya, bueno, pero que era lo que objeto icónico.
Luego se convierte en herramienta, porque al final, como palman todos continuamente, tienen que resucitarlos, y la única forma de resucitarlos es juntar las puñeteras 7 bolas de dragón. Pero... pero sí, lo voy a eso, se pone a darse toñas y las únicas herramientas que utilizan son los puños.
Pues nada, chicos, vamos a tener que ir terminando ya.
Sois que queremos que sepáis que somos vuestras herramientas de placer una hora a la semana. De placer radiofónico, porque si no quedamos como Jordi.
Pues nada, nos vamos hoy a petición del Pequeño Juegos con un tema que no es el habitual de nuestra sintonía de cierre.
No, y es que por fin nos hemos juntado, nos ha costado dos programas, pero en el segundo programa ya estamos todos de vuelta en Los Profesionales, en Radio Enlace, en la 107.9 todos los viernes, 105, perdón, 107.5 todos los viernes de 7 a 8, y hemos vuelto, chavales, hemos vuelto, una nueva temporada.
Aquí estamos.
Los chicos han vuelto.
Pues nada, the boys are back in town.
Los chicos no están bien.
Nos vemos el próximo viernes. Adiós.
Adiós. Shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town.